¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Positiva. Así fue la reacción que ha tenido el presidente ruso Vladimir Putin, según el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, respecto a la iniciativa de su par estadounidense Joe Biden de mantener una reunión para tratar temas que son delicados para ambos países, ¿no? Lavrov dijo que esta propuesta fue tomada con positividad, que está siendo examinada. Este mismo lunes, Dmitry Peskov, el portavoz presidencial ruso, dijo que no puede confirmar que se celebre el 15 o el 16 de junio esta reunión, pero también Lavrov advirtió que Moscú está dispuesta a tomar medidas de represalia adicionales si Washington continúa escalando la situación. Dice Lavrov, todo está dicho en nuestra respuesta a los últimos pasos inamistosos de los estadounidenses. Anunciamos todas las medidas que habíamos tomado y estamos dispuestos a tomar más si la escalada continúa. Recordemos que, además, se ha entregado justamente este lunes, a propósito, una nota sobre los cambios de procedimiento para los viajes de los empleados de la embajada y de los consulados de Estados Unidos por el territorio de Rusia. Según el Ministerio de Exteriores y según lo reconoció el viceministro Sergei Ryabkov, en concreto los funcionarios estadounidenses tendrán que tramitar un permiso para alejarse más de 40 kilómetros de la sede de su embajada. Eso es prácticamente que decir salir de Moscú, ¿no? Con el tamaño que tiene esa ciudad. Y agregó que en los próximos días informará a la embajada estadounidense sobre otras represalias por las recientes sanciones, lo que se suma, por ejemplo, a esas medidas de la prohibición rusa de trabajadores locales a la embajada de Estados Unidos. No se quejó entonces el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, diciendo que las medidas para prohibir el personal empleado localmente afectarán a nuestro personal, afectarán a la comunidad. Sabemos que el personal local empleados en Moscú y en todo el mundo son miembros, y atención a esta parte de la frase, no son miembros clave de nuestra fuerza laboral y sus contribuciones son importantes para nuestras operaciones. ¿Qué dijo en este sentido María Zaharova? Que Estados Unidos ya no podrá reclutar rusos para trabajar en su embajada en Moscú, ya que esta práctica se ha convertido en un elemento de reclutamiento de agentes. Para hablar sobre esto y otros temas que atañen a Rusia y Estados Unidos, estamos junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo ves todo esto, Enrique?
Pues seguimos con los capítulos, digamos, de esta temporada del tira y afloja internacional entre la nueva administración Biden, que, digamos, le está tomando el pulso a todos los diferentes gobiernos que pueden ser más o menos amistosos, los que ha declarado como enemigos o competidores, como es el caso de Rusia y China, respectivamente, pero también de otros gobiernos, tanto europeos como asiáticos, principalmente, para ver cómo responden a las demandas estadounidenses y cómo las siguen o cómo se oponen a ellas. Entonces, de momento estamos en esa fase que, digamos, en términos militares es probar las defensas del enemigo para hacer el ataque verdadero, y de momento pues son ataques parciales para comprobar cómo de preparados están en el otro lado. En este sentido, pues, por supuesto, Rusia también quiere demostrar que, por supuesto, no se va a quedar sin hacer nada cuando otro, en este caso Estados Unidos, les está atacando, pero siempre manteniendo la tranquilidad y la proporcionalidad de vosotros hacéis esto, bueno, pues vais a tener lo otro, sin querer llevar el conflicto como a un nivel superior, a un nivel de problemas, sino simplemente de, bueno, vosotros queréis hacer esto, lo lamentamos, pero entonces también tendremos que tomar las siguientes medidas.
A propósito que has mencionado tomar el pulso, Enrique, y ya metiéndonos también con un país que es un socio fundamental en Medio Oriente, en Estados Unidos, nos referimos a Turquía. El presidente Joe Biden reconoció de manera oficial el genocidio contra el pueblo armenio en el Imperio Otomano, algo que es rechazado por Turquía. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan indicó que los intentos de ciertos círculos de politizar los acontecimientos de 1915 y convertirlos en un instrumento de presión sobre Ankara no serían útiles, y llamó a desarrollar los vínculos con Armenia sobre la base de principios de buena vecindad y respeto mutuo. La Cancillería de Turquía convocó al embajador de Estados Unidos para protestar por estas palabras de Biden, justamente. Pero atención, porque ahora parece que en principio Turquía estaría mostrando los límites, las líneas rojas a Estados Unidos, ¿no? Porque anuncia que ha prohibido a la Fuerza Aérea de Estados Unidos el uso de sus bases militares y ha dado 15 días a Estados Unidos para salir de su territorio. ¿Cómo va este pulso de Biden con Turquía y qué puede pasar en la región en este contexto, Enrique?
Pues mira, ya por 2016, en verano, en julio, si mal no recuerdo, ocurrió el intento de golpe de Estado contra Erdogan, cuando Erdogan venía ampliando sus relaciones diplomáticas y económicas y políticas con Rusia y el bloque eurasiático. Es decir, sorpresa, sorpresa, si te intentas desviar de la línea, pues acabas sufriendo un golpe de Estado que en aquel momento fue infructuoso. En este momento no se puede descartar la existencia de dicho escenario también, pero sobre todo veremos cómo Estados Unidos reacciona, digamos, a la reacción de Turquía y por qué básicamente ellos tienen presencia en Irak y en Siria de manera ilegal, pero la tienen y sobre todo a través del proxy o intermediario kurdo en ambos países. Y en el caso de Turquía es donde mayor presencia e influencia y poder tienen los grupos kurdos que, bueno, en las últimas décadas han tenido en Turquía una serie de importantes atentados, conflictos, es decir, terrorismo interno. Y el caso también ahí es... Turquía tiene su línea roja del genocidio armenio. Si alguien lo reconoce, ellos protestan e intentan cortar todas las relaciones diplomáticas, económicas, lo que haya, de no vas a ser amigo de Turquía si reconoces el genocidio armenio. Pero aquí en este caso también Estados Unidos tiene esa baza kurda, que es lo que hay que observar cómo la van a jugar, porque también Turquía... Digamos, su gran problema, su gran miedo era la existencia de un Kurdistán independiente en Irak y en Siria, y que eso se pudiera unir y que fuera, digamos, como un espejo más allá de sus fronteras del Kurdistán en Turquía, y que llevara una campaña de terrorismo transfronterizo que les pudiera devastar grandes zonas del interior del país. Que eso pudiera llevar a más conflictos, porque también no dejan de haber una presencia de kurdos en Irán, aunque sea la menor de las cuatro partes. En definitiva, aquí vamos a ver cómo se desarrolla el pulso entre Estados Unidos y Turquía, entre Biden y Erdogan, primero jugando con la carta del genocidio armenio para ver de qué manera reaccionan, y ahora llegará en esta semana la reacción estadounidense, que o bien es inyectar dinero en Turquía para que se calmen y se tranquilicen, o bien jugar la carta de la guerra indirecta, de un posible golpe de Estado o de una posible amenaza de que si Turquía sigue con su idea de echar a las tropas estadounidenses de Irak, entonces a lo mejor Estados Unidos querrá montar un Kurdistán iraquí para tener sus bases militares allí precisamente o en Siria. En definitiva, quitando a Turquía ese monopolio de ser el gran pivote de la OTAN en Oriente Medio y de que lo vayan a ser otros territorios, muy al estilo de Kosovo en Serbia, básicamente apoyar el separatismo en una región para plantar una enorme base militar allí y tenerlo como pivote geopolítico, en el caso de Kosovo, en el centro de los Balcanes, es decir, el sureste de Europa. Y aquí a lo mejor con los kurdos buscarán hacer algo parecido, pero eso poco a poco en los días siguientes se irá desenvolviendo.
Más a propósito de tomar el pulso, como decías, Enrique, porque yo no sé si respecto a Europa, Estados Unidos siente la necesidad de tomar el pulso. Da la impresión de que sencillamente da indicaciones si Europa las sigue. Pero ahora el tema está, por ejemplo, por un lado del Nord Stream 2, ¿no? Ya sabemos lo que está haciendo Estados Unidos, apoyado en Europa por países como Polonia, Ucrania, Lituania, Letonia, ¿no? Sobre cortar ese proyecto. Ha hablado el ministro de Economía de Alemania, Peter Altmaier, pidió no vincular el proyecto del gasoducto Nord Stream 2 con el tema Navalny. Dijo, debemos evaluar la construcción del gasoducto y tomar decisiones independientemente de los casos aislados. Y a propósito de cuestiones geopolíticas, el Fondo Ruso de Inversión Directa acordó con la farmacéutica turca, justo en este momento además, Biscoran Ilac, la producción de la vacuna anti-COVID rusa Sputnik V en Turquía. ¿Cómo ves estos pasos que dan por un lado desde Alemania, por otro lado desde Turquía, respecto a lo que quiere Estados Unidos de Europa y de Turquía?
Alemania, por supuesto, por su posición geográfica, digamos en el corazón de Europa, en el centro de Europa, y también por su histórica perspectiva de verse como no solo como una Alemania, sino como la Europa central, es decir, una serie de influencia en todos los países vecinos, y de ser el motor, el corazón de Europa, el corazón industrial y económico, por lo tanto, ahí tenemos ese conflicto entre el corazón de Europa y la Europa más otanista y de reciente incorporación a las instituciones tanto de la Unión Europea como de la OTAN, que son los países de la antigua Unión Soviética o del Pacto de Varsovia, como los que ya has mencionado, de Polonia, Lituania, Ucrania, etcétera, que tienen una posición antirrusa muy marcada y que Estados Unidos lo está aprovechando para que hagan de sus intermediarios radicales que favorezcan las posiciones de Estados Unidos. Pero Alemania y sus políticos al final lo que buscan es su interés, igual que Estados Unidos busca el suyo. Y ellos dicen, nosotros, si queremos ser el motor económico que somos ahora y queremos seguirlo siendo, necesitamos tener una seguridad energética, porque básicamente el país sin energía deja de ser, o sea, un país sin energía, cualquier país industrializado, si se queda sin energía, se queda sin nada. Deja de ser un país que produzca nada porque todo se mueve con energía, sea con gas, o sea, con hidrocarburos, o sea, con algunas energías renovables, pero las energías renovables no sostienen el grueso de las necesidades o demandas energéticas de Alemania. Por eso su importancia con el Nord Stream 2, para tener ese gas ruso barato que les llegue a ellos sin comprometerlo con el paso a través de otros países que puedan tener sus problemas con Rusia, problemas que puedan ser instrumentalizados por Estados Unidos, pero en este caso Alemania dice, a mí dejadme en paz de problemas, yo lo que quiero es mantener la economía de mi país, que siga creciendo, y no quiero estos problemas de que si los eslavos de no sé qué sitio, los lituanos de no sé qué sitio, tienen problemas con Rusia, porque al final afecta a mis negocios, y es como de tienes a esa nueva Europa que hemos incorporado, pero que son como unos radicales que nos están interfiriendo en los negocios y eso no puede ser. Entonces, desde Alemania practican su realismo y su interés propio, es decir, bueno, vamos a hacer todo lo posible por tener gas barato para mantener nuestra competitividad económica y también, bueno, con el caso de las vacunas, es decir, al final, ¿qué vacuna funciona mejor? ¿Y cuál es más barata? Pues a comprarla y a que la situación por el COVID se termine lo antes posible, se supone que esa es la idea de fondo, y que así la economía reabra a pleno rendimiento. Y ahí hay un detalle, y con esto termino, porque básicamente hay países que ven la necesidad de, digamos, completar el proceso de vacunación, pasar el COVID cuanto antes y reabrir, porque es algo así como que todos los países del mundo estuvieran en el fango, en un cenagal, y todos estuvieran intentando salir de él y poco a poco lo intentan, y claro, algunos pues se quedan más atrapados en el cenagal y otros intentan tirar con una soga para salir lo antes posible, porque el que primero salga va a despuntar luego mucho más rápido en el camino normal. Es decir, también lo que buscan es salir de ese proceso, de ese estancamiento y ponerse a crecer y a trabajar a pleno rendimiento como antes de la pandemia.
Muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias a ti por la entrevista, como siempre.